La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de reflexión en el que vamos a estar compartiendo un tema que puede ser de utilidad, sobre todo si usted está pensando o ya está en una vida en pareja, y más aún si esa vida de pareja es una vida seria de pareja. Estás casado, comprometido, estás viviendo con alguien. Este puede ser un tema muy importante, muy útil, ¿verdad?
Sí, porque muchas de las cosas que resultan especialmente difíciles en el proceso de vivir en pareja es pensar en pareja.
Claro.
Es tener la capacidad de ir tomando decisiones juntos, de pensar colaborativamente en pro de este proyecto común que estamos estableciendo. Vamos a hablar un poco sobre, en nuestra experiencia de terapeutas de pareja, qué formas, modalidades, maneras hemos visto a las parejas establecer a la hora de formar su familia y que tienen muchos baches o son muy cuestionables. Y vamos a hablar un poco de algunos otros consejos, algunas otras modalidades en el que consideramos que esto de pensar de a dos y decidir juntos tiene mejor pronóstico.
Recientemente escuchaba a una pareja que ella me decía, yo no sé cómo él se llevaba con sus anteriores parejas, pero a mí me asombra que él hace su vida y no me consulta nada. De pronto toma decisiones importantes, por ejemplo, endeudarse o prestar dinero, me decía. Y yo luego me entero incluso a veces por terceras personas, ¿no? Entonces, este tema de que las decisiones sean demasiado unilaterales en el matrimonio como tal, pues bueno, es un signo claro de que aún no se está logrando pensar de a dos.
Sí, hoy mismo yo he escuchado a una persona decir, yo a mi pareja antes que se termine el mes le pedí que me preste la parte del crédito que le quedaba en su tarjeta antes de que llegue a fin de mes. Después dejé de decirle y el último día del mes le dije, bueno, ¿me prestás? Me dijo, no, yo ya la presté. Yo ya dispuse ese dinero. Y le dijo, oye, pero yo te lo pedí antes, ¿no? O sea, deberías haberme dicho. Oye, te cuento que esta otra persona me lo pidió, ¿lo vas a querer? ¿No? Estas cosas, estos actos, estos desagravios, estas desconsideraciones, estos impases que muchas veces la vida en pareja tiene, hace de que nos planteemos qué tan colaborativamente estamos pensando, qué espero yo de tu parte a la hora de considerarme a mí, qué esperas vos de mi parte a la hora de considerarte a vos, y cómo ir haciendo este conjunto de cosas, de pedidos, de tomas de decisiones, cómo establecer esta manera de estar juntos para que el pensar de a dos nos lleve a elaborar ese proyecto que tanto anhelamos.
Una cosa que he escuchado tanto a varones como a mujeres, quizás lo he escuchado un poquito más a mujeres, pero varones también, es, ¿sabe qué? Lo que pasa es que él tiene mamitis o papitis. Es decir, claro, a mí no me consulta, pero todo le consulta a la mamá. Va, quedamos una cosa nosotros, y luego él va y habla con su mamá, y luego viene con una idea distinta. ¿Te ha pasado esto?
Me ha pasado un montón de veces.
Claro. Entonces, ahora hay un tema importante ahí. Nosotros hemos hecho recientemente un programa dedicado a la seguridad. Hemos hablado del apego, por ejemplo, ¿no? Y que es un tema muy interesante, porque hemos dicho que hay dos figuras de apego importantes en la vida. El apego que uno desarrolla en la temprana edad y durante el resto de la vida, que es con los papás o los cuidadores. Y luego el apego que desarrolla con la pareja, insisto, una pareja no cualquiera, una pareja importante, seria, con quien comparto la vida, ¿verdad? Entonces, es posible, o podría ser natural si querés, entendible, aceptable, que una persona soltera, que siempre fue soltera, siempre vivió en casa de sus papás, por ejemplo, y entonces ahora decide emprender una vida en pareja, pueda costarle la transición de reconocer que su apego principal, que su seguridad principal, ya no tiene que estar en estos papás que han estado en los últimos 25, 30 años de su vida siendo un gran referente afectivo y de seguridad, y ahora tiene que depositar esa cercanía y esa capacidad de sentirse seguro y a gusto y apoyado en la pareja. Pero, insisto, puede ser entendible que al inicio la transición no sea tan directa. No es que, listo, nos comprometimos o nos casamos y ahora sos vos la persona a la que le consulto todo, ya mis padres ya pasaron a un segundo plano, ya no importan. Y la transición puede costar un poquito, ¿no?
Sí, esa es una de las dificultades por las cuales muchas parejas no o les cuesta desarrollar el pensar de a dos. Porque uno de los dos piensa de a tres o de a dos con otras personas, ¿no? Pueden ser familiares, normalmente los propios papás, o también pueden ser amigos, qué sé yo, o cualquier otra persona
significativa,
ajena, ¿no? Personas significativas a las cuales realmente yo escucho con mucha referencia, con mucha autoridad, ¿verdad? Otra cosa que hace que las parejas les dificulte mucho esto de pensar de a dos es haber crecido con una mentalidad bastante individualista. Por ejemplo, hay personas que han vivido, antes de vivir en pareja, han vivido solas durante muchos años. El ritmo al que iban su vida dependía de ellos, individualmente. Qué pasaba o no pasaba en la casa, qué se compraba o qué no se compraba, pasaba exclusivamente por lo que ellos podían definir. Y a la hora de vivir en pareja, les puede costar mucho porque hay una voz que también opina sobre ciertas cosas. Deberíamos hacer esto, deberíamos comprar esto. Y estas personas que normalmente estaban habituadas a un estilo de vida en el que las cosas pasaban en la medida en que yo las veía y yo las necesitaba, empiezan a tener un poco inconvenientes porque sucede que hay alguien a mi lado que tiene voz y voto ante las mismas cosas ante las que yo considero que tengo voz y voto. Entonces, las experiencias previas de vida independiente, no estoy diciendo que esté malo vivir solo o independientemente antes de vivir en pareja, lo que estoy diciendo es que va a ser a lo que yo debo considerarlo, porque es posible que me vaya a acostar después de yo tener mi ritmo, mi vida, yo me despertaba a la hora que quiero, ahora me despierto a esa hora y hay alguien que me dice, oye, levántate, ¿no? O yo me acostaba a la hora que quería y ahora me acuesto tarde y alguien me dice, acostate, ¿no? Tengo esa voz que me puede resultar incómodo y eso puede que empiece a tener algún tipo de dificultades que valga la pena conversar.
Hace un tiempo un terapeuta amigo planteaba, a ver, si tu pareja o una persona es muy manipuladora con vos, es como que muy egoísta, deberían pensar de a dos, pero solo piensa en sí mismo, pueden haber dos posibilidades, decía, ¿no? Es un narcisista o una narcisista, o está herido o está herida, ¿no? Y me pongo a pensar, más allá del egoísmo, el individualismo, yo creo que es posible que hay personas que han desarrollado un nivel de desconfianza muy importante, basado o en sus tempranas experiencias familiares o en sus relaciones anteriores.
Sí.
Y entonces es como muy desprotector para sí mismo abrir todo el corazón o abrir todas las áreas de mi vida.
Por ejemplo,
una de las áreas en las que las personas con desconfianza o que tienen la herida de la desconfianza les cuesta más abrir, justo es la económica. O sea, si yo le digo que hasta esa platita que tengo debajo del colchón la tengo, entonces ¿con qué me quedo yo? ¿Y qué pasa si ella quiere disponer también de eso y ya yo no me siento con la capacidad de sentirme que puedo reaccionar ante cualquier imprevisto? Y entonces aparece la desconfianza e incluso aparece el ocultar o el mentir, fruto de que no tengo la posibilidad, mi relación no me da la posibilidad de confiar plenamente, ¿no?
Después una persona, recién he escuchado a una persona que se acaba de divorciar hace varios años atrás y ahora está considerando casarse por lo civil con otra persona. Y él dice, Roque, en esta ocasión yo ya no pienso empezar de nuevo. Es decir, en mi matrimonio anterior yo le di todo para que tenga, para que no, para no tener problemas, porque yo manejo, qué sé yo, un patrimonio y lo que fuera. Pero ya en esta altura del partido ya no, porque ya no tengo la misma fuerza para trabajar, porque ya no tengo la misma energía para hacer las cosas, porque creo que me voy a retirar más antes, yo ya no pienso empezar de nuevo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta persona tienda a querer privar a la otra persona de ciertas áreas de su vida en las que considera en las que ella no debería estar involucrada. Lo cual, como vos decís, muchas veces se esconden heridas, temores, traumas incluso, que no me permiten pensar de a dos, aunque en mi mente sí sé que es importante pensar de a dos, considerar a mi pareja, involucrar, tomar decisiones juntos, pero por los escenarios vividos anteriormente, eso hace que no me disponga lo suficiente a hacerlo.
En sociedades más avanzadas, entre comillas, vos sabés que se va relativizando el matrimonio, ¿no? Lamentablemente. Los matrimonios, pues bueno, es como parte de la vida casarse varias veces, divorciarse varias veces. Y entonces se promueve mucho en lugares como Estados Unidos, creo que sobre todo, no sé si en Europa también, estos acuerdos prenupciales. Que sepas que aquí en Bolivia también, ya yo me he topado con un par de casos donde la persona o incluso la familia le dice, bueno, que te firmes, ¿sí? Que te firme, que todo empieza desde aquí para adelante y para atrás no tiene derecho de nada, no sé qué, ¿no? Que a ver, yo puedo entender que hay un cuidar el patrimonio en estos casos en los que okay, yo tengo hijos en el anterior matrimonio y bueno, no puede ser un tema al que hay que pensarlo. Pero del otro lado es ver cómo yo entro en un nuevo vínculo importante de pareja, que tan importante es este vínculo, al que yo entro ya con un montón de condicionantes y un montón de barreras. ¿Qué tanto se puede desarrollar, volvamos a la palabra, el apego, la seguridad en esa persona que me ha dicho, hasta aquí puedes llegar, de acá para allá, eso ya no te pertenece, eso ya solamente es mío, de eso no vamos a hablar, ¿no?
Hay unos otros muy condicionados.
Claro, la típica frase de los mafiosos, por ejemplo, que sale en El Padrino, ¿no? Es, no me preguntes por mis negocios, ¿no? Sí. No, nunca me preguntes sobre mis negocios. Y entonces como que, ok, la esposa no puede estar al tanto ni saber nada de todas las cosas que el mafioso hacía, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tan real, qué tan compenetrado es esa relación? Sí. ¿No? Entonces, creo que cuanto mayores son los condicionamientos, más difícil de hablar una relación importante, ¿no?
Hay parejas que no parecen tener un proyecto en común. Es decir, parecen dos personas viviendo juntos, compartiendo un espacio en común, pero que no parecen tener proyectos juntos, ni parecen tener, por ejemplo, una economía familiar. Parecen tener una economía personal o dos economías personales con gastos compartidos, ¿no? Entonces, esa distribución en términos económicos e incluso en términos de rol, es decir, vos te encargas de esto, yo no me meto acá, yo me encargo de esto, yo no me meto acá, ¿no? Por ejemplo, una vez conocí una pareja donde él le había delegado a ella, vos encárgate de los fines de semana. Yo no quiero pensar qué hacer fin de semana, vos encárgate de todo. A lo largo de los años ella empezó a sentir que no sabía qué quería él los fines de semana. Que ella armaba todo y sentía que si no armaba nada, él se quedaba durmiendo todo el fin de semana. Porque claro, en la lógica de como vos eras la encargada de los fines de semana, si no me dijiste que hay que visitar esto, no, entonces no hago nada, ¿no? La pregunta es muy cuestionable esa manera de funcionar.
Recién hablando de eso, una pareja muy similar, pero él me decía, pero te aclaro algo, me decía, siempre le digo que sí. Si ella me propone algo, yo le digo que sí.
Sí.
¿Y vos proponés alguna vez? Bueno, no, pasa que yo tengo mucho trabajo.
O el que le delega a los hijos, ¿no? Vos encargate de los hijos. Yo no voy a estar pensando, yo sé que con vos están bien, yo sé que van a estar bien, yo sé que vos te vas a encargar de todo, pero de a poco eso hace de que cuando yo tenga una opinión, yo no me meta. La otra persona me dice, no, vos no sabés, vos me dejaste a mí los hijos. O que yo te diga, es tu culpa, porque ese muchacho se está aplazando, es por tu culpa, porque vos eras la encargada de los hijos.
Claro.
¿No? Entonces, sí. Esa distribución exclusiva de yo no me meto en esta área y yo soy el amo y señor de esta área, vos no te metas en esa área, yo me meto en esta otra, es muy cuestionable. No termina ayudando a pensar de a dos. Nuestra propuesta de hoy es aprender a pensar de a dos.
Una amiga recién me hablaba de su papá, quien yo siempre vi como una persona buena, no sé, no lo conozco tanto, pero lo ubico porque es amiga, ¿no? Y me dice, jamás, nunca nos llevó ni nos recogió el colegio, salvo rarísimas excepciones. Nunca fue una reunión de colegio peor, no se involucró casi nada. Y mi mamá, bueno, más o menos también, pero mucho más, ella nos llevaba, nos recogía, en fin, ¿no? Pero me quedé pensando, me sentí bien de pensar en medio de esto que la gente habla de que el tiempo pasado siempre fue mejor, la nostalgia de aquellas épocas donde había gasolina, esas épocas donde era más seguro salir a jugar a la calle, ¿no? Y hablan de lo lindo que era el pasado. Hay que decir una cosa, el varón del pasado no se involucraba en la crianza fácilmente.
Claro.
No vamos a generalizar, pero vamos a decir que hoy por hoy los varones, me voy a incluir, estamos, y lo vemos, lo veo yo, porque voy a las reuniones a veces de y veo muchos varones, no solamente uno o dos, en las reuniones del colegio de mis hijas, por ejemplo, ¿no? O cuando hay que organizar algo, no solamente están las mujeres, ¿no?
Nos cuesta, no tenemos la misma tolerancia,
sí.
No tenemos la misma paciencia, no tenemos incorporado en nuestro chip de miles de años, como lo tenemos el trabajo, es un chip de miles de años, no lo tenemos tan incorporado, pero estamos haciendo un esfuerzo por incorporarlo.
Yo creo que
la mayor parte, creía yo, de nuestra generación.
Eso, las generaciones actuales, sí están más involucrados en la crianza. Sí creo que hay más crianza de a dos hoy que lo que podía haber antes, ¿no? Antes quizás habían roles más claros.
Así como la mujer, de mismo modo como el varón, pues se puede cansar más rápido de esto que no lo tiene del todo incorporado porque no viene haciéndolo hace miles de años. Lo mismo la mujer con el trabajo.
No son
miles de años los que la mujer viene trabajando a sol a sol, qué sé yo, 8 horas, lo que fuera. Si la mujer se va a cansar más rápido, va a querer jubilarse más antes de lo que el varón proyecta una jubilación, por ejemplo.
Y las leyes están así también.
Y, ¿no? Y las leyes también acompañan a que eso pueda ocurrir, con lo cual, pues nada, estamos en un proceso de transición todavía que va a durar, no sé, quizás décadas o siglos.
Claro, pero sí me parece que es interesante mirar de que, por lo menos en esa perspectiva, hoy por hoy hay un avance, lo mismo que en los roles, ¿cómo se llaman?, domésticos. Creo que también nuestra generación hay más colaboración que lo que podía haber en el pasado.
Es que, ¿no?, pensar de a dos ahora es más importante de lo que, digamos, era antes, ¿no? Las estructuras familiares anteriores, todo lo que pasaba en la casa y relacionado a los chicos era la mujer, todo lo que pasaba con la provisión y el dinero
y los
pagos de las cuentas era exclusivamente del varón, ¿no? Entonces, la mujer descansaba en el varón de que él iba a saber dónde conseguir y el varón descansaba en la mujer de que ella sabía qué hacer en la casa, ¿no? Ahora, cuando los dos salen y los dos trabajan y hay, digamos, un montón de dinámicas distintas, eso lleva a que ellos deban coordinar muchas más cosas de las que en su momento tenían que coordinar, vamos a decir así.
Y hablando de eso,
entonces, eso nos llevó a que quizás no hayamos visto a nuestros padres sentados haciendo cuentas, por ejemplo, o que no hayamos visto nosotros ver tomar una decisión entre todos en la mesa, ¿no? No es algo con lo que hemos crecido, las generaciones anteriores no hemos tenido esos ejemplos, pero la situación ahora y los desafíos actuales sí lo van a necesitar, que tengamos reuniones de presupuesto, que nos reunamos para ver qué decisiones vamos a tomar, que analicemos las diferentes variables, que pidamos opinión de qué piensa cada uno, de cómo quiere cada uno alguna cuestión. Creo que esa dinámica colaborativa es algo más urgente. Siempre fue importante, pero creería que más urgente en la época actual.
Hasta pensando en esta triste realidad, pero realidad al fin, de las separaciones y los divorcios y los padres separados también tienen que pensar de a dos, ¿no?
Sí.
Aunque ya no sean pareja.
Sí.
No son pareja, pero tienen el desafío de pensar de a dos.
Por el bienestar de uno, si es que un hijo.
Claro, por el bienestar de los hijos. Y es un tema también importante de abordar. Recién le dedicamos un programa a las familias ensambladas. También recientemente ahí en nuestras redes, en Dynamis Life, en YouTube, puede encontrar el programa dedicado a las familias ensambladas o reconstituidas, ¿verdad? Pero lo cierto es que también los papás, incluso aunque no sean pareja, necesitan aprender a coordinar y a pensar para beneficiar a los hijos intentar acordar y generar buenos acuerdos como tal, ¿no?
Claro, si yo, por ejemplo, cuando mis hijos visitan a su papá, a quien no ven durante la semana, que lo visitan el fin de semana, yo tengo que tener la flexibilidad, y la flexibilidad es un elemento importante para pensar de a dos. No voy a poder pensar de a dos si soy una persona súper rígida, súper cuadrada, donde quiero que las cosas sean exclusivamente a mi forma, a mi medida y de mi gusto. Porque si yo le digo al papá, tenés que hacerle esto, a las 3 de la tarde hace esto, tenés que hacer esto otro, tenés que insistirle mucho en esto, hagan tarea a las 4 y el chocolate, por favor, no tan caliente ni tan frío. O sea, empiezo a darle un montón de indicaciones. Lo más probable es que me frustre porque él no tiene los mismos criterios de qué es importante y de qué no lo es. Quizás va a ser un esfuerzo por cumplir algunos de ellos para esta dinámica colaborativa de que mis hijos no tengan un cambio tan drástico, pero de ahí a creer que lo va a hacer al pie de la letra, tengo que aceptar que eso no va a ser así, porque lo que es importante para mí y lo tengo súper bien grabado y establecido, por ahí para mi expareja o para el papá de mis hijos no es necesariamente igual, ¿no? Entonces sí, no es que se van a criar en dos hogares, en dos sistemas totalmente contrarios de valores, no. Habrá que ponerse de acuerdo lo mayor posible en argumentos, en criterios, en formas, pero a la hora de aplicar la regla o el énfasis que se le da, sí que hay que aceptar de que no va a ser igual.
Pensar de a dos, a ver, creo que nos saltamos un paso previo. Al pensar de a dos para beneficiar al tercero, seamos pareja o no, porque por supuesto si somos pareja también, sí, capaz mucho más.
Mucho más.
Pero hay un pensar de a dos previo al pensar de a dos para beneficiar a los hijos, que es el pensar de a dos para el bienestar mío y tuyo.
Para pensar en la relación que queremos.
Pensar de a dos implica que nosotros contemplemos que yo como esposo quiero que mi esposa se sienta a gusto, que sea feliz, que se desarrolle, que crezca, que busque, no sé, horizontes en los cuales sentí que se realiza como persona, como profesional, como mujer. Y entonces ese pensar de a dos busca que los sueños de los dos sean importantes, sean relevantes.
Quepan en esta relación,
Claro,
tienen importancia.
Tu manera de ser, como decís vos, hay que ser flexible, tu manera de ser es aceptada. Mi manera de ser tiene que ser aceptada, porque el amor, una gran parte del amor es aceptación del otro, ¿no? Y obviamente con el deseo de ayudarnos a ser mejores, con lo que nos cuesta a cada uno, pero amar es aceptar. Y entonces, buscar que ese pensar de a dos nos haga sentirnos a gusto y que yo, con todas mis cosas, sueños, expectativas, entro, quepo, soy cómodamente, vivo cómodamente en esta relación, ese será, pues, y motivará un montón de conversaciones, razón por la cual hemos escrito un libro, Roque.
Sí. El libro que hemos escrito apunta a eso, justamente, a poder crear un proyecto en común. Porque nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto que hay muchas parejas que le meten nomás, ¿no? Sin crear acuerdos, sin conversar, sin establecer una unidad de pensamiento, sin crear ese nosotros que ayuda a sentir que estamos creando realmente una familia, ¿no? Mucha gente se dedica a preparar la boda, o mucha gente se dedica a amueblar la casa o el departamento donde vamos a vivir, pero muy pocas personas se dedican realmente a crear un sistema de valores que nos ayude a tomar decisiones y a crear esto que estamos llamando familia. Y es una de las razones por las cuales la gente sufre bastante, Ricky.
Sí, nuestro libro se llama Amor, tenemos que hablar. Aprovecho para compartirlo. Está ya en imprenta, saldrá en los siguientes días, pronto haremos una presentación. Y bueno, los invito a aprovechar porque ahora estamos con la preventa. Si usted entra a nuestras redes va a encontrar la preventa del libro, o si desea también más información puede escribirnos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el número que nos pueden escribir?
6910-7777.
6910-7777. Y este libro justo tiene que ver con que hay cosas que son necesarias pensarlas de a dos, pero que tienen dificultades y además se requiere esfuerzo. El esfuerzo de sentarse, de conversar, de escuchar.
En el primer capítulo nosotros escribimos este paso del yo al tú y yo, y del tú y yo a nosotros, ¿no? Claro. Ese nosotros que es al que queremos atesorar. Hay muchos hijos que no les queda claro ese nosotros. Si él va por su lado y decide las cosas por su lado, si ella va por su lado y decide las cosas por su lado, o si él se enoja y se va con su familia, ella se enoja y se va con su familia, los hijos tienen una sola familia. Los hijos solamente la tienen la de ustedes. Si ustedes no construyen ese nosotros, ese ADN familiar, esa cultura familiar que los hijos van a conocer, ese cómo se hacen las cosas acá, cómo se toman decisiones acá, cómo se resuelven problemas acá, cómo se desarrolla la dinámica del hogar, entonces es probable que ellos no desarrollen una idea sobre, o desarrollen una idea poco colaborativa de cómo hacer las cosas en un hogar.
Y creo que para ir finalizando este sector, creo que es importante diferenciar del nosotros pareja, del nosotros familia. Uh-huh. Les conviene pensar de a dos, también es importante en la medida en que pensar de a dos es buscar que nosotros dos, pareja, estemos bien. Y por lo tanto que haya tiempo para los dos, que hayan espacios nuestros, que hayan momentos cotidianos o rituales cotidianos en los que nosotros como pareja nos alimentamos, nos sentimos a gusto, disfrutamos, planificamos, en fin. Y luego obviamente el nosotros familia, que implica la crianza y los hijos y un montón de cosas. Pero parte de pensar de a dos es pensar en el bienestar de la pareja y no solamente en el bienestar de la familia con los hijos, ¿no?
Termino esta idea y digo, hay muchos enemigos que no te están permitiendo pensar de a dos. El enemigo no es tu pareja. Pueden ser los miedos, puede ser el ego, puede ser la necesidad de poder, puede ser estas actitudes narcisistas, ¿no? Pueden ser
el hecho ese de que todavía no salgo de...
Puede ser la rigidez mental, puede ser la dificultad para soltar la vida anterior,
eso.
Las dificultades de adaptación. Tu pareja no es el enemigo y la razón por la que no están pudiendo pensar de a dos es porque probablemente hay elementos por trabajar en la vida del uno, en la vida del otro, pero en la vida de ambos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza. Escúchalos cada viernes a las 18 horas por 93.7 FM.